a ir al libro de Ezequiel, al capítulo 36 y versículo 16. Ezequiel 36, 16 dice así: Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Algunas de las palabras que hay aquí están específicamente dirigidas para el pueblo de Israel, pero no obstante, aquí hay verdades, aquí hay lecciones que podemos extraer que son aplicables para nosotros también. Hay dos grandes verdades que recorren este libro de Ezequiel, y una de ellas es la de la santidad y la otra es la de la limpieza. Santidad y limpieza son dos grandes nociones que Ezequiel va a manejar y que Ezequiel va a tener en cuenta en toda la enseñanza y en todas las profecías que él tiene que dar. No es algo nuevo, no es que él se saque de la manga o se invente esos dos conceptos, sino que es algo que viene de muy atrás, concretamente el libro de Levítico. Uno de los nombres que se le ha dado a ese libro es el de Código de Santidad, porque efectivamente en el libro de Levítico la idea de santidad es central. De hecho, uno de los versículos clave que podría explicar todo el libro de Levítico sería ese texto que me parece que aparece tres veces, donde dice, seréis santos porque yo soy santo. Entonces, Ezequiel, que es un sacerdote y por lo tanto está familiarizado, es alguien para el cual la verdad de la santidad es algo que tiene grabado en su mente y en su corazón, es algo que tiene en cuenta y que lo va a manifestar y lo va a desarrollar entonces a lo largo y a lo ancho de todo su libro. La otra gran idea al lado de santidad es la de limpieza o pureza. También procede de ahí, de ese libro de Levítico, donde hay largos capítulos, del 11 al 14 o al 15, en donde se desarrolla también esta idea de la limpieza o de la pureza. En esos capítulos se habla de una pureza que es de tipo físico o de tipo ceremonial. Pero sin duda todo eso es solamente una expresión, un símbolo de lo que es la auténtica y la verdadera pureza o limpieza que es de tipo moral. La santidad es una posición que se tiene ante Dios. Santidad es el apartamiento, es la consagración y es la dedicación de una persona o incluso de cosas, de objetos. En el Antiguo Testamento había objetos que estaban explícitamente dedicados a Dios, en el tabernáculo y en el templo. Entonces, lo santo es aquello que está apartado y que está consagrado para Dios. Eso que es santo, entonces, debe de manifestarse, esa santidad debe de manifestarse en una manera, en una conducta de vivir que debe ir acorde a esa santidad. Y esa manifestación, entonces, es la limpieza o la pureza. De tal manera que la santidad y la limpieza son dos cosas que van unidas entre sí, que están intrínsecamente relacionadas y que no pueden separarse. Es decir, nadie puede pretender decir yo estoy santificado, yo estoy consagrado a Dios, pero vivo, tengo una mente y una conciencia sucia, manchada. En el momento que esa divergencia se produce, entonces es que algo está funcionando mal, porque la santidad repercute, conlleva la limpieza, y la limpieza es la expresión de la santidad. Bien, pues estas dos grandes verdades, santidad y limpieza, es algo que Israel, como pueblo escogido, como pueblo apartado de entre los demás pueblos, debía de reflejar. Israel, entonces, para ser fiel a su llamamiento y a su elección, debía de manifestar en su conducta y en su manera de vivir esa santidad y esa limpieza, mediante la cual, entonces, glorificar a Dios y expresar en esta tierra el carácter de Dios. O sea, Israel entonces es el medio, el instrumento por el cual Dios se da a conocer y comunica su santidad y su pureza en medio de los pueblos. De tal manera que entonces, como dice el Salmo 96 y versículo 3... proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y se está refiriendo al pueblo de Israel, de que en medio de las naciones entonces proclamen su gloria, manifiesten su gloria, reflejen, expresen la gloria de Dios, para que de esa manera entonces las demás naciones tomen nota y aprendan de cómo es el verdadero Dios. Ahora, estas dos grandes verdades de santidad y limpieza tienen sus contrarios, tienen sus opuestos, y esos opuestos son, en el caso de la santidad, la profanación, y en el caso de la limpieza, la contaminación. Profanación es lo contrario de santidad, contaminación es lo contrario de limpieza. La profanación es la anulación de la santidad, el rebajamiento de la santidad. Es algo que ha sido elevado a un nivel especial, a un nivel superior y espiritual, como es todo lo consagrado a Dios, que se degrada, que se corrompe y se convierte en algo vulgar y común, e incluso puede llegar al punto de convertirse en algo perverso totalmente. Creo que el mejor ejemplo para entender la diferencia que hay entre lo que es santo y lo que es profano lo tenemos en el caso de Esaú. Y hay un texto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 16, donde se alude a este contraste. Dice allí: no sea que haya algún fornicario o profano, y aquí es donde aparece esta palabra, profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué se le llama profano a Esaú? Porque fue un hombre que puso al mismo nivel algo sagrado como era la primogenitura. Y la primogenitura en esa familia, en el linaje de Abraham, en la familia de Jacob, no era una primogenitura normal y corriente como en el resto de las familias. En el resto de las familias la primogenitura involucraba un privilegio, porque el primogénito era el que heredaba. El hijo primogénito era el que heredaba. Pero la diferencia en esa familia concretamente es que el primogénito no solamente heredaba posesiones materiales, sino que había una promesa que venía de parte de Dios para esta simiente concretamente, y por lo tanto el primogénito era el depositario o el receptor de esa promesa, que debía de mantenerla y de transmitirla a sus descendientes. Como esa promesa venía de parte de Dios, era algo sagrado, era algo santo. Y por lo tanto, la persona tenía la responsabilidad de conservar y de mantener la santidad de esa promesa al precio que fuera necesario. Pero vemos que Esaú no actuó de esa forma. Y en un momento dado, bajo una presión de necesidad material y de necesidad física, va a poner al mismo nivel la promesa santa, la promesa sagrada y un plato de comida. No solamente los va a poner al mismo nivel, como si fueran cosas equiparables, sino que de hecho va a decidir escoger como más importante, más significativo, el plato de comida que la promesa. Y con ello lo que está haciendo es un desprecio absoluto hacia la promesa de Dios. Me voy a morir, son sus palabras, ¿para qué me sirve a mí esta promesa? Estoy muerto de hambre ahora mismo, tengo una urgencia material y física, tengo una necesidad que he de suplir, y la herencia y la promesa no me sirven para nada. Por lo tanto, me aferro y me agarro a lo que puedo palpar y tocar. Todo eso de la promesa es inmaterial, todo eso está en el futuro. ¿Quién sabe si realmente será realidad, será real todo eso? Entonces, en Esaú tenemos al prototipo de persona materialista que se rige por criterios materialistas, que no cree en nada espiritual, que no cree en nada trascendente, y que, de hecho, escoge lo material antes que lo espiritual o lo sagrado o lo santo. Por eso, con toda justicia, el autor de Hebreos le llama a Esaú profano. Ha profanado, ha convertido lo sagrado en algo, lo ha puesto al nivel de lo más vulgar que se pueda imaginar. La otra idea, que es contraria a la de la limpieza, es la contaminación. O sea, la suciedad, lo que mancha. Y eso es algo también que una y otra vez en el libro de Levítico se establece una raya de separación entre ambos aspectos. Una cosa son las cosas limpias y otra son aquellas que contaminan. como dije antes, en Levítico se hace énfasis en las cuestiones físicas. Hay cuestiones físicas que son limpias y otras que ensucian. Pero todo eso no es más que un reflejo de lo que son las cuestiones morales, que unas son limpias y hay otras que son contaminantes. Pues bien, la responsabilidad y el privilegio de Israel era mantener y conservar esa santidad y esa limpieza como testimonio al resto de las naciones de alrededor de que Dios ama lo santo y lo limpio y aborrece lo profano y lo que es sucio. Ese era su llamamiento. A eso es a lo que Dios le había llamado. Sin embargo, vemos el fracaso rotundo de ese pueblo en mantener ese nivel, en mantener ese llamamiento. Y ahí vemos en el versículo 17 las palabras que Dios está diciendo. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó. Aquí está el concepto de contaminación, de mancha, con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Es una referencia a esos libros de Levítico, en los que se habla de la contaminación en términos físicos, pero que ilustra la contaminación moral en la que Israel había caído. Una de las maneras en la que esa contaminación moral se ha producido es mediante la idolatría. La idolatría produce esa suciedad de la conciencia y del corazón, porque una de las cosas que tiene la idolatría, aparte de ser una negación del Dios vivo y verdadero, es que en los cultos de idolatría había desórdenes que formaban parte del culto, desórdenes de tipo moral, de tipo sexual, en los cuales en esos cultos hombres y mujeres tenían comercio carnal, tenían relación carnal entre unos y otros. Había sacerdotisas que estaban puestas específicamente como prostitutas sagradas para que los adoradores que venían a esos santuarios, entonces una parte de la adoración fuera la relación sexual. De tal manera que es evidente entonces que ahí se produce una mancha y una contaminación. Y esto no solamente es algo esporádico, sino que es una continuidad, algo que va a permanecer a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones en este pueblo de Israel. Contaminación. Han eliminado, han destruido aquella pureza, aquella limpieza a la que Dios le llamó en su momento. Pero no solamente la limpieza es lo que han destruido, sino que también esa santidad de la que estábamos hablando, ellos también la han destruido. Porque, como dije al principio, las dos cosas van unidas entre sí. Y si uno destruye una, automáticamente también la otra la destruye. De tal manera que han profanado lo más sagrado, han profanado el nombre de Dios, han rebajado, han degradado totalmente ese nivel, esa estatura de santidad a la cual Dios les había llamado. Es un fracaso rotundo en toda regla de este pueblo. Ese fracaso que deja el nombre de Dios en mal lugar rebaja el nombre de Dios, no va a quedar impune. Ese fracaso va a tener una reacción, una intervención judicial de parte de Dios, que va a venir para confrontar a Israel y para enfrentarse contra Israel a causa de su profanación y a causa de su contaminación. Y ahí es donde viene entonces esa intervención severa de parte de Dios, que no se queda de brazos cruzados, que no deja impune toda esa conducta. Y vemos en el versículo 18 que dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Esta era otra cosa también que iba asociada a veces con el culto a los ídolos. Es que había sacrificios humanos, sacrificios sangrientos humanos de niños recién nacidos que eran ofrecidos a todas esas divinidades para aplacarlos y para conseguir su favor. Eran verdaderas abominaciones. Derramaron por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Derramé mi ira sobre ellos por esa causa. Es una ira, entonces, que está justificada, que está fundamentada. Lo que Dios está haciendo no es ninguna arbitrariedad ni ninguna exageración, sino que está haciendo lo que debe de hacer en su justicia. Es interesante la palabra derramé. Es como algo que ha llegado a un nivel. Dios ha estado teniendo paciencia, pero ha habido una acumulación continua de pecado tras pecado hasta el punto que finalmente se ha desbordado, se ha acabado la paciencia de Dios, y por lo tanto esa ira que estaba contenida, que estaba refrenada, se ha derramado sobre ellos. Es interesante que es la misma palabra que vemos en otros textos donde se habla de lo contrario, de que Dios derrama su bendición, derrama su Espíritu Santo sobre su pueblo. Y ahí nos habla de la abundancia, de la cantidad de bendición. Pues bien, aquí en este caso lo que se está hablando es de la abundancia, de la cantidad, pero no de bendición, sino de ira, de juicio y de castigo a causa de la maldad que ellos han cometido. Si todo quedara en esto, la condición de este pueblo sería sin esperanza, sería la destrucción absoluta y el término de ellos como nación. Una de las consecuencias de esa ira la tenemos en su destierro de la tierra que Dios les había concedido, o sea, de la tierra prometida, la tierra santa. Como han profanado, han contaminado la tierra, han perdido, vamos a decir, el derecho a seguir morando y permaneciendo en esa tierra. Y por lo tanto la consecuencia es el exilio, el destierro. Es como dice en el versículo 19: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Este juicio de Dios del destierro conlleva el sufrimiento, la vergüenza, la aflicción de haber perdido sus raíces, de haber perdido sus posesiones, de haber perdido todo aquello que les ataba, que les unía a ese lugar que Dios les había concedido y ahora mismo están en manos de otras personas. Han perdido su autonomía, han perdido su independencia, han perdido su capacidad de autogobierno y ahora dependen de otros. Todo esto es la intervención judicial de Dios contra Israel por contaminar y profanar el nombre de Dios. Y aquí es donde tenemos lo que viene a continuación, que es lo que dice el versículo 21. Es el dolor de Dios. Este mismo Dios justo que actúa en esa severidad que estamos viendo, es alguien que siente conmoción interna a causa de lo que está pasando. He tenido dolor. Es una expresión muy humana esta. Nos duele cuando nos duele algo. Y ya no estamos hablando de simplemente algo físico, sino que aquí el dolor del que se está hablando es de otro tipo, de otra categoría. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Tenemos a veces dolores físicos, sí, pero a veces tenemos otra clase de dolores. Y esta es la clase de dolor que Dios está teniendo aquí. Aquí vemos a Dios en sus emociones internas. Es decir, que el Señor no es una piedra, no es de mármol, no es frío e indiferente, de tal manera que no le afectan las cosas, sino que vemos aquí cómo Él está conmovido acerca de lo que está ocurriendo. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Israel está asociado con Dios. El nombre de Israel y el nombre de Dios están vinculados, asociados estrechamente. De tal manera que a ojos de los extranjeros, cuando ven a un israelita, implícitamente lo están relacionando con Dios, con el Dios de Israel. Ahora bien, si los israelitas están en una condición de derrota, de miseria, de calamidad, como están en ese momento, porque están en el destierro y están pasando toda suerte de privaciones, toda clase de calamidades, entonces, si un israelita está en esa condición, significa que su Dios también está en esa condición. Y si ellos son miserables, y si ellos están en un estado de degradación, significa que su Dios es como ellos. No es verdad, lo sabemos. Pero en la mente de un pagano, en la mente de alguien extranjero, que solamente se rige y mira las cosas exteriormente, así es. De tal manera que dicen, mira qué clase de pueblo. Derrotado, humillado, avergonzado. ¿Qué clase de Dios tiene esta gente? Y entonces, la profanación del nombre de Dios ya no es solamente algo que sucede entre Israel y Dios, que Israel ha profanado el nombre de Dios, sino que ante terceros, ante los observadores que los están mirando, ese nombre de Dios también queda profanado. El nombre de Dios queda en entredicho, queda rebajado. De tal manera que para un extranjero, eso significa que su Dios falso, pero su Dios es más grande, es más importante que el Dios de los hebreos. Porque mira en qué condición están. De tal manera que esto es la consecuencia terrible de esa profanación y de esa contaminación en la que Israel ha quedado. El mal testimonio en el que el nombre de Dios queda ante los pueblos donde ellos han llegado. Es decir, que estamos aquí ante lo contrario que era el propósito original de Dios. Es que su pueblo lo glorificara, que su pueblo lo engrandeciera y que su nombre fuera levantado en ellos, entre las naciones. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Es comprensible entonces lo que Dios está diciendo aquí. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, al ver mi nombre caído por tierra, pisoteado, despreciado. Es una reacción que podemos entender perfectamente. Cuando una persona inocente es injustamente calumniada o acusada, esa persona lo que va a hacer va a ser tratar por todos los medios de vindicar y de defender la honradez y la limpieza de su nombre. Porque se está realizando algo contra su nombre que es totalmente injusto. Y hay una reacción y hay un dolor. Y un decir: yo voy a luchar para que mi nombre quede en alto. Y esto es precisamente lo que Dios va a hacer aquí. Ese dolor significa el celo que Dios tiene por su nombre. Y en el caso de que su pueblo, que debería de haberse preocupado de eso, no lo haga, Dios mismo lo va a realizar, lo va a hacer y va a poner su nombre en alto. Y ahí es donde comienza otra intervención de Dios. Si hasta ahora hemos visto una intervención judicial y severa, ahora mismo va a empezar una intervención salvadora de parte de Dios. Pero fíjate, hay algo muy importante aquí que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que a veces perdemos de vista. Esa intervención salvadora de Dios no es en última instancia por causa de su pueblo, sino que es en última instancia por causa de su santo nombre, de vindicar y de defender su nombre. Y para ello, entonces va a actuar en beneficio, en favor de su pueblo. Pero esa actuación en favor de su pueblo tiene como última motivación la vindicación del nombre de Dios. De que el nombre de Dios quede en el sitio que le corresponde estar. En el sitio de exaltación y de gloria. Esto no es algo solamente que aparece aquí, esta idea de que la salvación nuestra tiene como última proyección el que el nombre de Dios sea glorificado. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 1, Efesios 1 y versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos está diciendo entonces esa gracia, ese amor de Dios en favor nuestro, pero fíjate cómo sigue hablando. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí que la intervención salvadora de Dios en favor nuestro tiene en última instancia el propósito de la glorificación de Dios, no la nuestra. No es nuestro nombre, es su nombre, es su gloria lo que Dios realiza a través de esa salvación nuestra. Otra vez en el versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De nuevo vemos la intervención salvadora de Dios en favor nuestro. ¿Pero para qué? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y otra vez. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De nuevo, otra vez, vemos a Dios obrando en favor nuestro. ¿Para qué? Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Una y otra vez el apóstol Pablo, en este magistral capítulo 1 de la carta a los Efesios, no se cansa de repetir que todo lo que Dios hace en favor nuestro, en última instancia, es para alabanza de su gloria. Es su nombre, entonces, lo que queda exaltado a través de esa obra de salvación. Y eso es precisamente lo que Ezequiel está diciendo ahí. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado entre las naciones, y Dios va a actuar en favor de su pueblo para que el nombre de Dios, el nombre santo de Dios, quede en su sitio. Gloria a Dios. Es así en cada caso. Cuando vemos en los evangelios los relatos de las maravillas, de los milagros que Jesús realizó en las personas, el propósito final de ellos no es el individuo que ha sido beneficiado con los mismos, sino que es que la gloria de Dios resplandezca en esa obra. Es por eso que aquel leproso que fue sanado y volvió y regresó para dar gracias a Jesús y dando gloria a Dios por lo que había sido realizado, estaba dando en el blanco completamente de lo que tenía que hacerse. Su sanidad repercutía, debía repercutir al final en la gloria de Dios. Por eso, volvemos a Ezequiel capítulo 37 y versículo 22. Por tanto, Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Vemos esta gran verdad, esta gran lección de que Dios busca su gloria a través de la salvación que va a operar en su pueblo. Como su pueblo ha profanado su nombre, Dios lo va a santificar. Lo que se ha perdido, lo que se ha destruido, lo que se ha degradado, eso es lo que Dios va a recuperar. Por eso dice el versículo 23, santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Dios santifica su nombre, tomando a ese pueblo profano y poniéndolo otra vez en el nivel de la santidad. Y de esta manera Dios muestra su inclinación, su afecto hacia lo que es santo. Y aquí comienza una serie de acciones que van todas unidas por la conjunción y. En nuestra versión Reina Valera algunas veces aparece la conjunción y en otras veces la han quitado. No sé por qué, pero bueno. Pero lo cierto es que todas estas actuaciones de Dios van con la conjunción y. Versículo 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquí es donde falta. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón nuevo, y pondré... Y es toda una serie, una catarata de actuaciones, de obras de Dios en favor de su pueblo, que no están separadas, divorciadas las unas de las otras. No son cosas aisladas que Dios hace, bueno, hasta aquí llego y luego aquí empieza otra cosa. No. Una lleva a la otra, de tal manera que es un conjunto, una obra que está hecha en varias partes, pero todas ellas están ligadas y unidas, como lo están gramaticalmente, por la conjunción y. Y otra cosa que vemos también en estos versículos que acabo de leer, es que aquí hay un pronombre que destaca, y es el pronombre yo. Es decir, es Dios el que hace, el que realiza todas esas cosas. No Dios y alguien más. No Dios y una ayuda, una mano que le echamos nosotros. Es Dios el que se basta y se sobra a sí mismo para realizar todas esas cosas en nosotros. O sea, que hay dos pronombres aquí. Yo y vosotros. Yo es el agente ejecutor, el que realiza todas estas obras. Vosotros es el vaso receptor que recibe todas esas obras. Y aquí hay una obra de salvación completa. Primero, una obra de restauración. Lo que se ha perdido, la tierra, en este caso, es restaurada de nuevo. Versículo 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. La restauración de lo perdido. Versículo 25, la limpieza de la contaminación, de la suciedad, de la idolatría y del pecado. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos, de todas vuestras inmundicias. Eso nos habla de perdón. Limpieza, perdón de la contaminación de nuestro pecado. Pero si todo se quedara ahí, dada nuestra tendencia, como la de Israel, al pecado, nos sucedería como dice el libro de Proverbios, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Tú lavas a un cerdo y en cuestión de 10 minutos vuelve a estar lo mismo que estaba antes, porque es su naturaleza, porque es su propensión andar en medio del fango. Es por esto aquí que el perdón no es suficiente y hace falta una regeneración, una nueva naturaleza, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. El corazón en la Biblia es el asiento de los pensamientos. El espíritu es el asiento de la disposición. De tal manera que un corazón y un espíritu nuevo significa que tenemos una mente nueva. Una forma de pensar nueva. Una disposición nueva. Eso es regeneración. Es lo que en el Nuevo Testamento se llama nuevo nacimiento. Pero no solamente eso. Aquí en el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu de Dios. ¿Sabéis qué día es hoy? Domingo de Pentecostés. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aquí significa que hay una supervisión de parte de ese Espíritu de Dios, de parte de ese Espíritu Santo, una tutoría, una monitorización que guía, que controla, que supervisa a nosotros, nos supervisa, nos guía, nos enseña. Esto es lo que se está diciendo aquí. De tal manera, como dice, que haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y hay una relación aquí que se establece. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pueblo y Dios. Mi pueblo, mi Dios. Una relación estrecha y personal entre este pueblo y Dios. ¿Es algo que venía del pasado? El propósito de Dios ya en Éxodo, al principio de Éxodo, aparece. El propósito de que Israel sea pueblo de Dios y Dios sea su pueblo. Pues esto es lo que en esta obra de salvación se va a consumar, se va a realizar. Esa obra de salvación continúa. Parece que podríamos decir, ya basta, ya vale, ya es suficiente, Señor. Pero no. Versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Esto es preservación. Nos preserva. Nos guarda. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y nos daré hambre. Y esto significa bendición y abundancia. Gloria a Dios. ¡Qué obra más magnífica! ¡Qué obra de salvación para la gloria de Dios! Para que su nombre sea engrandecido, santificado y glorificado. Gloria a Dios. El caso de Israel es parecido al nuestro. Hemos fracasado. La humanidad en conjunto ha fracasado. El ser humano debía de haber dado gloria a Dios como corona de la creación que fue creado. Sin embargo, se produjo una caída, un fracaso, y el nombre de Dios quedó en entredicho, quedó profanado por esa caída. Y ahí vino la acusación del enemigo contra el nombre de Dios. Y ahí viene el celo de Dios para levantar su nombre y para actuar en favor de nosotros por causa de su nombre. Gloria a Dios. Que en esta mañana podamos, en este domingo de Pentecostés, podamos gozarnos y celebrar esta maravilla, este don del Espíritu Santo, aparte de las otras bendiciones. Vamos a orar. Padre Santo, nos gozamos en ti en esta mañana. Nos gozamos y alegramos, Señor, en las cosas magníficas, poderosas y profundas que tú haces. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que tu nombre sea conocido. Sea levantado en alto, Señor, y ensalzado. Y que nosotros, Señor, podamos ser medios e instrumentos para poder hacerlo. Perdónanos, Señor, tantas veces como no estamos a la altura de las circunstancias. Tantas veces como dejamos, Señor, tu nombre en entredicho. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir de tal manera que podamos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.